que nos acompañó durante todo el año Sime Frua, que bueno, los avatares de la situación política la han obligado a tener otras labores, pero tratamos obviamente de mantener este espacio que tanto no solo nos gusta, sino que queremos, que extrañamos mucho a Sime. Vamos a tratar de no extrañarla tanto, siguiendo hablando de si ustedes saben que el gobierno nacional, desdiciéndose de muchas, de no sé si promesas bravuconadas, que durante la campaña aseguró que va a desarrollar el Estado Nacional políticas de educación sexual integral. Veremos cómo después. Pero me parecía interesante esta información para volver a hacer un repaso de estos 17 años de ESI. Y para eso vamos a hablar con Liliana Maltz, licenciada en Ciencias de la Educación, psicóloga social e integrante del Movimiento Federal por Más ESI. Liliana, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio, en principio.
No, por favor. ¿Me escuchás bien vos?
Sí, sí, ¿ustedes?
Te escucho un poco bajo, pero ya lo solucionamos en breve. Liliana, primero, vamos a arrancar por lo último. ¿Qué sabés, qué imaginás de esta información dentro del Ministerio de Capital Humano van a promover y desarrollar la educación sexual integral, algo diferente de lo que se había dicho en campaña? ¿Liliana? ¿No está Liliana?
A ver. Modificando lo que se había planteado en un inicio, inclusive en la plataforma primera de Libertad de Avanza, de evitar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza, aparece dentro de las tareas del Ministerio de Capital Humano la de desarrollar la educación sexual integral. Por supuesto que esto es bienvenido como con sorpresa, pero a la vez no somos ingenuas en relación a qué ESI se va a promover y especialmente qué va a pasar con el financiamiento para que la educación sexual integral sea realmente parte de una política pública.
Sí, bueno, eso habrá, vos decías bien, no hay ingenuidad. Pero bueno, como tantas cosas, falta todavía conocer un poco más de detalles. Así que bueno, vamos a estar a la espera de esa información.
Por sí. Otro lado, yo no te escucho muy bien. ¿Ustedes sí me escuchan bien?
Sí, a ver si más o menos te escuchamos. No sé si estás en un celu, si te estás moviendo.
No, estoy sentada con el celular al máximo, digamos.
Bueno, vamos a tratar de escucharnos, Liliana. Decías.
Dale. Te decía que, así como no somos ingenuas respecto de, sobre todo, si esto va a ser realmente parte de una política pública, y para que sea parte de una política pública se necesita financiamiento, acompañamiento y apoyo, y etcétera, etcétera, también hay que ver qué pasa con los cinco ejes de la ESI, que por suerte están enunciados en el marco legal, en la resolución 340 del 18 y 419 del 2022, y la ESI es ESI con los cinco ejes, ¿no? Y esto es importante para poder destacar y para poder sobre todo sostener que el eje de la diversidad, el eje de garantizar la perspectiva de género, que tal vez sean los más polémicos, forman parte del marco legal de la educación sexual integral.
Bueno, ahí será cuestión de esperar un poquito, ¿no? Pero mientras tanto me interesaba, yo decía antes que habíamos transitado todo el año sosteniendo una columna para hablar sobre ESI. Así que nuestra audiencia está acostumbrada a hablar sin tapujos de educación sexual integral. Y quería que desde tu experiencia, desde tus años de laburo y como integrante del Movimiento Federal por Más ESI, puedas hacer un balance del debe y del haber de lo que son estos 17 años de ley. Con, no sé, si te parece hablar de algunos hitos que se fueron produciendo en todos estos años.
Bueno, la verdad que es difícil sintetizarlo, pero realmente la educación sexual integral, junto con todo el corpus normativo que la antecede y la precede, porque la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, también hoy forman parte de alguna manera de lo que implica el en términos de derechos. Marcó un antes y un después, y yo creo que lo importante es pensar que esto no pasa solamente en las escuelas, sino que ha trascendido las escuelas, ¿no? La ESI está presente en los barrios, en los espacios comunitarios, en las redes, apropiando no solamente las docentes, los profesores, ¿no? Y especialmente los estudiantes, ¿no? Que toman fundamentalmente como bandera y exigen y demandan educación sexual integral en las escuelas. Digo, esto me parece fundamental. Hay centros de estudiantes, hay comisiones de género, que también tengo la esperanza que van a ser grandes aliados en esta defensa. Y en relación a los hitos, me parece que hay una cuestión central, que es concebir, junto con todo el resto del corpus normativo, ¿no? A las niñas y a los niños como sujetos de derecho desde que nacen, ¿no? Y la importancia que ha tenido la educación sexual integral en este sentido, en la prevención del abuso y del maltrato infantil, ¿no? Al poder explicitar lo que les puede avasallar. Y los datos duros confirman esto, dando cuenta que gracias a los contenidos de la ESI, gran cantidad de niñas, niños, estudiantes han podido registrar y denunciar situaciones de abuso, ¿no? Porque ha permitido visibilizar sexualidades y cuerpos que estaban invisibilizados o que sufrían estigmatizaciones, ¿no? Y me parece que hay una herramienta central de la educación sexual integral, que es entender que no hay un grupo o una persona, una sexualidad diversa, sino que todos somos diversos y que las diferencias nos potencian, ¿no? Especialmente en un contexto donde lo diferente implica anormalidad o implica exclusión, el alojar la diversidad en todos los sentidos y más aún en este contexto, es central, y esto también es una herramienta que a veces no se toma en cuenta, por lo menos por las familias de la educación sexual integral, ¿no? Incorporar a una niña, un niño migrante con discapacidad, un cuerpo con otro, con una piel que no es la que se estipula como la piel normal, ¿no? O la piel blanca, digo, y alojarlo y dar lugar y ponerlo en valor forma parte de estos hitos, de estas cuestiones que la ESI nos vino a proponer.
A mí me resulta muy esperanzador, incluso en los momentos más complicados, como hemos visto que, vos lo decías también, ¿no? Que hay pibes y pibas que se apropiaron de la ESI, que van a ser los mejores defensores seguramente de este espacio, ¿no? No.
En un comienzo hubo escraches y pintadas en las escuelas, fueron los centros de estudiantes que salieron a intervenir esas pintadas, ¿no? Desde un lugar habiéndose apropiado de cuidar y de defender a la educación sexual integral. Me acuerdo que creo que Mirta Marina comentaba en un encuentro que una nena decía, la ESI nos cuida, ¿no? Y a mí me parece bellísima esa frase y esa idea, sentir que la ESI los cuidan, que los maestros que dan ESI son maestros que divertidos, alegres, que los acompañan, ¿no? Esta representación de saber que tienen docentes que los están escuchando, me parece central. Así que sí, ahí ponemos muchísima esperanza.
Y a la hora de hablar del debe, ¿Qué queda pendiente? ¿Qué falta? ¿Qué no se logró?
A ver, me parece que podría seguir enumerando muchos más en términos de haber, si después lo retomamos, pero en términos del debe, yo creo que falta una implementación en todas las escuelas de todos los niveles de todo el país. La implementación todavía sigue siendo despareja. Falta avanzar en la transversalidad y en proyectos institucionales que a veces quedan a cargo de docentes o de algunos docentes, pero no de toda la no de toda la institución. Falta que exista un equipo de referentes de ESI en cada escuela, ¿no? Que impulsen la implementación de la ESI, como propone la resolución 314 del 18. Falta fundamentalmente, por ejemplo, acomodar muchas veces las escuelas al darle lugar a las adolescencias trans. Las escuelas todavía tienen una estructura muy binaria en su organización y muchas veces desde el lenguaje, desde las clases de educación física, desde los baños, todavía la estructura es binaria, ¿no? Y en ese sentido falta incorporar en el cuerpo de la ley todo el corpus normativo que fue posterior al decreto de la ley, que fueron avanzando en todos estos derechos, ¿no?
Te quedaste con ganas de decir algunas cositas más del debe, decirlas tranquila. Del haber, claro, digo, del haber.
Del haber, a mí me parece que también es importante el impacto que ha tenido la educación sexual integral en disminuir la cantidad de embarazos no deseados en la adolescencia, ¿no? De empoderar a las chicas en relación a sus posibilidades, y de interpelar también un modelo de masculinidad hegemónica, entendiendo que cuando la ESI plantea la cuestión de garantizar la equidad de género, implica no solamente empoderar a las chicas, a las mujeres, y dar lugar a las disidencias, sino, y especialmente me parece esto fundamental en este contexto, ¿no? Interpelar una masculinidad ligada a la violencia, a alejada de la ternura o alejada de la posibilidad de expresar los afectos. Y creo que en ese punto la ESI ha sido y es, ¿no?, una herramienta fundamental en revisar los modelos de masculinidad hegemónica y también, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de igualdad y de garantizar la equidad de género.
Liliana, me encanta hablar de ESI, así que te agradezco mucho este rato con Radio Nacional Santa Fe. Vamos a estar comunicadas, hay que monitorear un poco qué es lo que vaya a suceder y, bueno, para eso estamos también acá.
Me parece fundamental y agradezco enormemente que en tu medio y en otros medios den lugar a estas voces siempre, pero en este contexto es absolutamente imprescindible, así que muchísimas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Liliana Maltz es licenciada en Ciencias de la Educación, psicóloga social, integrante del Movimiento Federal por Más ESI. Faltan 10 minutos para las 18. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez ha posteado un hilo de Twitter que me gustaría compartir con ustedes respecto de lo que hablamos hace un ratito nada más. Dice, en primer lugar, existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica. La protesta violenta no es un derecho y está castigada por el Código Penal. El derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a huelga, entre otros. La regulación del derecho a la protesta pacífica debe realizarse exclusivamente por una ley sancionada por el Congreso. El ejercicio pleno del derecho a la protesta pacífica debe ser la regla general y las limitaciones a ese derecho la excepción. la participación en una protesta pacífica está exenta de una previa autorización. Pues se está pidiendo autorización también para otros tipos de eventos masivos que puedan cortar calles, como un evento deportivo o un evento religioso, ¿sí? Se puede elegir el contenido y los mensajes de la protesta, como así también el tiempo y el lugar de la protesta. La protesta esta puede manifestarse de muy diversas formas, como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias. Las condiciones en las que se presentan estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas y requiere por parte... La limitación del derecho a la protesta pacífica debe ser razonable y proporcional. En ningún caso puede derivar en la prohibición. Ante una posible colisión determinada por el modo de la protesta entre el derecho al tránsito y el derecho de reunión, atención, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión es uno de los primeros y más importantes fundamentos de la estructura democrática. El Estado tiene el deber de no criminalizar a los líderes y participantes de las protestas pacíficas. Ninguna regulación del derecho a la protesta pacífica será efectiva si no es el resultado de una política pública consensuada entre las distintas fuerzas políticas con representación legislativa. Primeras repercusiones del protocolo antipiquete que, ya te lo dije, me parece que no pasa el filtro constitucional, es el primero, va a haber más seguramente. Son las 17:52 minutos, vamos al deporte, está Diego Tenenciani. Adelante, Diego.
Hola, hola, ¿cómo les va? Un gran saludo. Bueno, hay mucha expectativa en el hincha de Colón por lo que se va a conocer esta noche. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino se va a expedir con respecto al reclamo que hizo Colón en relación a suspender el descenso. La verdad es que no hay muchas probabilidades que el reclamo salga favorable para el rojinegro. Me parece que va a ser más una cuestión formal que otra cosa, porque Colón hizo el reclamo formal, ingresó la solicitud y la protesta a la Asociación del Fútbol Argentino. Colón reclama algunas irregularidades en la instancia de reducir los equipos que perdían la categoría, porque se hizo por una asamblea y no pasó por, porque pasó por el comité ejecutivo, mejor dicho, y no se hizo por asamblea, porque además no se especificó cuando se definió la cuestión de manera clara qué pasaba si el mismo equipo estaba último en la tabla de promedios y también último en la tabla general, que es lo que pasó con Arsenal. Y bueno, todas irregularidades que la institución rojinegra planteó, incluso con un último viaje de José Viñate a Buenos Aires para reunirse con Tapia. Yo creo que por una cuestión de buenas formas, AFA recibió el pedido, el reclamo, lo cursó como corresponde hacia el Tribunal de Disciplina y es justamente el Tribunal de Disciplina el que se va a expedir hoy con respecto al fallo definitorio. Me parece que la cuestión va a quedar ahí, que el fallo va a salir negativo para Colón, pero bueno, habrá que esperar y la expectativa existe, por supuesto. Mientras tanto, Colón ya transita los últimos días de cara a las importantísimas elecciones del próximo domingo. Se votará de 8 a 18 en el gimnasio Roque Otrino y hay 17.000 socios en condiciones de votar. Es un número inédito. Después hay